Antes de iniciar la clase, recuérdense, nuestra manera de operar de acuerdo a la palabra de Dios es que estemos llenos del Espíritu Santo, y para lograr eso debemos confesarnos nuestros pecados si es necesario. Tomemos un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 y damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Seguimos en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3:14 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea. El Amén, el testigo fiel y verdadero y el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Estamos viendo la palabra Amén y sus diferentes significados, los cuales producen un compendio de diferentes facetas de la palabra Amén. Llegamos a la conclusión con estos diferentes puntos de vista que abarca la palabra en sus diferentes contextos, que produce estabilidad, confiabilidad, fidelidad, veracidad. Dios es verdadero. En todo lo que Él hace, esos atributos se manifiestan. La palabra Amén como título de nuestro Señor Jesucristo tiene esa connotación y se utiliza solamente para Dios. No se utiliza con ninguna persona. Si una persona no es fiel en un momento de su vida, ya no es Dios. Dios es fiel en todo momento. Nunca hay un momento en que Dios no sea fiel. Solamente a Él atribuye el título de el Amén. Esto es interesantísimo debido al contenido que nos deja saber a nosotros quién es Dios para nuestra paz, nuestra tranquilidad. Cuando se dice el Amén.
Lo alaba como decir, tú eres el Amén. Estamos diciendo, Él es el verdadero, Él es el fiel, Él es el
estable, Él es la base primordial, Él es la fuente.
Estabilidad, Él es mi confiabilidad, Él es
eso es. Cuando se dice el Amén, si lo utilizas como adverbio, significa otra cosa, y si lo utilizas como afirmativo, estás diciendo, yo creo en eso. Sí, estamos de acuerdo. A nosotros nos da mucho, pero mucho, esta información nos da más paz y más tranquilidad. Nosotros venimos a la iglesia para conocer al verdadero. Estamos aquí para tener la estabilidad que Él da. Y a medida que más nos acercamos a Él, más paz, más tranquilidad, más seguridad. Recuérdense que sin la seguridad no hay libertad. Y la libertad se basa en la seguridad que nos da Dios. Y esa seguridad, como pueden ver, cuando se habla de la roca, de la fundación, de la estabilidad, está hablando de Dios. Solamente Dios tiene esas características. Estamos viendo Lamentaciones 3:22. Dice, por la bondad de Jehová es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Y después nos dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nosotros podemos pasar por diferentes problemas que en el transcurso de nuestra vida como creyentes que estamos avanzando, vamos a tener cierta cantidad de pruebas. Las pruebas son necesarias. Si no vienen las pruebas, no vienen las promociones, señores. Es algo interesantísimo, porque sin prueba no hay promoción. Si tú estás en el colegio y no pasas por exámenes, no te van a promover para el próximo grado. Especialmente si no los pasas, no lo puedes hacer, pero si no tienes el examen, Él a nosotros nos permite pasar por estas pruebas. Pero lo que nos está diciendo es que debemos descansar en el Señor, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y Él es fiel. Y nos ha dicho a nosotros, nosotros podemos ser infieles, pero Él permanece fiel, pues no se puede negar. Cuando dice que no se puede negar, está trayendo a la vista de nosotros, vista panorámica, sus atributos. Está dándonos a nosotros su esencia. Él no lo posee porque su esencia no se lo permite. Él no va a irse en contra de su esencia. Él siempre, 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 siempre es fiel. Cuando tenemos eso, entonces tenemos la base de nuestro comportamiento. Tanto como hombres como mujeres, nosotros sabemos que esa fidelidad es parte de la tranquilidad. Qué lindo, por ejemplo, en el matrimonio cuando hay esa confianza. Que al hombre no se le ocurre estar saliendo a hacer de la suya por un lado y a la mujer tampoco, porque hay confiabilidad. Que es la base de la solidaridad dentro del matrimonio. Es algo precioso. Los dos están tranquilos, se puede edificar. Las personas que no edifican es porque no están seguras. Pero si tú estás seguro, tú edificas. Esto, aquí estoy bien, esto es lo que queremos hacer. Juntos, en lo que concierne a la aplicación de la palabra que nos da nuestro Dios, es que nosotros podemos utilizar la manera en que piensa Dios y que es Dios para tener paz, tranquilidad y prosperidad en la faz de la tierra. Fíjense que en esto se deben basar todos nuestros himnos y canciones, como les dije anteriormente, en el hecho de que tienen que ser doctrinales en su contenido, porque lo doctrinal del contenido de esto está hablando del Todopoderoso y de sus atributos, de lo que es Él. Nosotros Cuando tenemos eso, tenemos esa tranquilidad. Servimos un Dios que es perfecto, que nos ama, que es confiable, que es seguro. O sea, una cantidad de atributos que no lo podemos encontrar en ninguna persona. Él a nosotros nos llena, en otras palabras. Este es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que los mismos atributos que son aplicados a Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que en el Antiguo Testamento son aplicados a Jesús en el Nuevo Testamento, a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo mismo hace esa aseveración cuando Él mismo nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que es una aseveración increíble. Una persona que hace esta declaración o está loco o es verdaderamente Dios. O está diciendo la verdad o es un trácala. Una de las dos cosas. Tú puedes comprobar una aseveración de esta magnitud simplemente siguiendo lo que es el Señor. Y toda la cantidad enorme que nos da a nosotros evidencia de que Él es el Todopoderoso. Por favor, noten que cada uno de estos nombres son precedidos por un artículo. No sé si lo están viendo ahí, pero cada uno de estos nombres está precedido por un artículo y eso indica especificidad. Es específico, está hablando de una persona. Él dice, yo soy el camino. Hay uno solo, ese es el camino, no son los caminos o uno de los caminos. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, no una de las verdades, sino la verdad. Jesucristo es verdad absoluta. Él no actúa de acuerdo a la verdad. Él es verdad. Todo lo que Él hace quiere decir que todo lo que Él dice, todo lo que Él hace es verdad. Todo, sin excepciones. Él es el camino, no hay otro, nadie viene al Padre sino por mí. Y también dice, yo soy la vida. Todos tienen el artículo definido, mírenlo aquí, la vida. Entonces estamos hablando de títulos de nuestro Señor Jesucristo de nuevo. Es una declaración increíble. Él es el único camino a Dios. Él es el camino. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo donde muchas personas piensan que de alguna manera los cristianos son arrogantes. Nosotros estamos viviendo en Houston en este momento, en los Estados Unidos. Pero si tú vas a la India, a la China, vas a otros lugares donde ni siquiera conocen lo que es Dios. Si tú les dices eso, dices, ustedes son arrogantes. ¿Cómo tú crees que va a ser el único camino para ir al cielo? No les cabe en la mente esto. A menos que se sea explicado de una forma clara. Lo que está proclamando aquí nuestro Señor Jesucristo es exclusividad. Eso es una exclusividad absoluta. Aquí, si no vienes por Cristo, no vas a ir a ningún lugar. Y eso es algo que muchas personas en el mundo entero no pueden manejar. Ellos no pueden entender eso ni les gusta. Y dice que ¿cómo podemos ser tan arrogantes para proclamar semejante arbitrariedad? En los ojos de ellos es arbitrario esa declaración. Proclamar que tú sabes el único camino a Dios. Hay religiones que son grandísimas, como los musulmanes, por ejemplo, el Islam, o los hindúes, que cuentan con 800 millones de personas. Y los hindúes están en 1.300.000, ya sobrepasaron a los católicos. 1.300.000 de personas que creen que van a ir al cielo de acuerdo a sus trabajos y a sus obras y a lo que están haciendo ellos. Tú le haces esta declaración y se quedan así con odio mirándote. Pensar pues entonces que los únicos que van a ir al cielo son los cristianos y los otros van a ir al infierno. Los judíos no pueden con esta declaración. Tú le dices a un judío que está basado en el judaísmo a través del Talmud y del Mishnah y ellos se ríen de ti, que ellos van a hacerlo de otra manera. Pero aquí la declaración es absoluta. Él está diciendo la verdad absoluta aquí. Yo les digo que ellos no entienden lo que es la cristiandad y tratan de aislarse de la justicia de Dios. Una manera fácil de quitarle la careta a esta gente es pasándolos por la ley mosaica. Tú pasas a cualquier persona en la faz de la tierra por la ley mosaica y pregúntale ahora, ¿y cómo vas a ir al cielo? A los judíos, a los musulmanes, a los hindúes, a cualquier persona en la faz de la tierra, pásalo por la ley mosaica. La ley mosaica dice, ¿alguna vez has robado? Ya está. Si robaste una cosita así, ya tronaste. ¿Por qué? Ya rompiste la ley de Dios. Tú no puedes pagar la ley de Dios, porque Dios es perfecto. O sea, ya tronaron. ¿Has deseado a una mujer o deseado a un hombre en tu vida? Sí, ya tronaste otra vez. Estas cosas, la ley mosaica nos permite ver a nosotros que nosotros somos pecaminosos y no podemos pagar la deuda que tenemos con Dios. El ser humano no puede pagar la deuda, solamente Dios puede pagar la deuda. Y si no vienes por Cristo, queda la deuda sin pagar y das a la condenación. Ellos tratan de aislarse de la justicia de Dios, y eso es el problema que tiene el mundo. Y por eso nosotros nos preparamos para dar ese evangelio a las personas de una forma sucinta y clara, para que ellos entiendan. Entonces, o Jesús está diciendo la verdad aquí, o no está diciendo la verdad. Si está diciendo la verdad, que Él es el único camino a Dios, y que Él es la fuente última de la verdad, estamos bien, pero si no está diciendo la verdad, entonces es mentiroso. Si es mentiroso, ya no es Dios. cuando él asevera que él es el único camino a Dios, también asevera que él es la verdad. Porque él está diciendo la verdad absoluta. Yo soy el único camino a Dios. El asunto es que Dios define la verdad. Dios es el creador. Dios es el que define la verdad de su creación. La verdad no es algo que existe abstractamente fuera de la Trinidad. Es parte de la Trinidad. Es lo que es Dios. Dios es verdad. La verdad es determinada por el mismo pensamiento de Dios. Él es verdad. Como les dije anteriormente, Él no actúa en consonancia con la verdad. Él es la verdad. Y por eso es que nosotros tenemos que venir a las clases para conocer a la verdad. Tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Ya entienden por qué esa declaración? Si usted va a la Universidad de Houston, van a ver inscritos en las paredes: tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Pero ahora, en vista de esta declaración, ¿a quién se está refiriendo? ¡A Jesucristo! Tú conocerás a Cristo, que es la verdad, y Cristo te hará libre. No, Él es la verdad, es un título de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos da la estabilidad extraordinaria, una estabilidad extraordinaria. Porque fíjense, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Él es la verdad. Tú tienes a Cristo, tú tienes la verdad, tú tienes todo. Si tú tienes la verdad, tú tienes todo. Sabes actuar, sabes decir, sabes lo que tienes que hacer, no te engañan las personas, estás en el camino correcto. Puedes ser una persona de mucho dinero, de una posición muy alta, pero no saben dónde están parados. Que utilizaron su mente humana, natural, carnal, para hacer dinero, aleluya, pero no conoces al Todopoderoso. Tú caes en la categoría de la séptima iglesia que estamos estudiando en estos momentos. Desnudo, ¿qué más te dice? Ciego, Él te está diciendo cosas increíbles a los ricos, porque Él está hablando con los ricos de la Odisea. Creen que son muchos, pero nuestro Señor Jesucristo le está diciendo: tú no estás en nada. Te voy a vomitar de mi boca, le están diciendo. Nosotros, cuando conocemos la verdad, entonces nos evitamos una cantidad de problemas, porque, mire, a medida que nosotros dejamos de utilizar la verdad, lo que hacemos nosotros es utilizar la mentira. Y la mentira tiene consecuencias dañinas. No está basada en la verdad. Entonces los resultados van a ser pésimos. Vas a cometer errores porque no te guiaste por la verdad. ¿Qué es la verdad, por ejemplo? En relaciones matrimoniales, por ejemplo. No te unas en yugo desigual. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuántas personas, cuántas americanas se han casado con musulmanes y terminan perdiendo sus hijos porque van de viaje allá a sus países y el país se queda con los niños? Y la mujer no puede hacer nada porque la mujer no tiene ni voz ni voto. Imagínense el sufrimiento de una mujer que pierde sus hijos y que no puede hacer nada. Porque la mujer no tiene voz ni voto en los países musulmanes. La mujer es un estropajo en los países musulmanes. Verdaderamente es un problema grandísimo, pero no hicieron caso a la palabra de Dios. Si tú haces caso a la palabra de Dios, te alejas de eso. No, no quiero saber nada, Señor. Tú puedes ser muy buen mozo, lo que quieras, para mí no me interesa. Porque me voy a tener un lío. Es la aplicación de la palabra de Dios en todo lo que hacemos. Así como eso, hay un sinnúmero de casos. Ayer precisamente con la hija mía estuvimos viendo una película, que no me recuerdo el nombre de la película. Ah, Dear John se llama la película. Dear John. O sea, es una carta, es famosa en los Estados Unidos cuando dices Dear John, mi querido Juan, querido Juan. Pues por lo general es una carta de despedida de la novia al novio. Le está diciendo: lo siento, pero me fui con otro. Ya no pude esperarte más, querido Juan. En esta película, una de las cosas que sucede es que ellos se conocen, en 2 semanas se conocen y se enamoran locamente el uno del otro. Él era un marine muy buen mozo, era una mujer muy linda. El asunto es que se compenetraron de una forma tremenda y se enamoran tremendamente el uno del otro. Y él le jura a ella, él le dice a ella: yo te prometo que termina mi año en los marines y yo vengo aquí, me caso contigo y ya hacemos nuestra vida. Él espera, pues la espera es dificilísima, pero se escriben todos los días, ella le escribe. Y resulta que en eso viene el asunto del 9-11, que es donde los aviones se entraron en las torres estas gemelas que habían en Nueva York. Él le da furia y el grupo de él, todos los muchachos que estaban ahí, dicen: vamos a volver a... porque ya se le estaba acabando el tiempo que tenía que servir. Entonces se realistaron por 2 años más, pero lo iban a pensar por 1 semana. Él, cuando regresa, él dice: bueno, yo me voy, porque tenía un weekend, fin de semana libre, y él vuela desde donde estaba en Afganistán a los Estados Unidos para ver a la novia que tenía. Entonces él toma la decisión, en vez de estar con ella, como le había dicho, debido a lo que había pasado, toma la decisión de regresar. Cuando regresa, ella se cansa de esperarlo y se casa con otro. Ahí la aplicación es la siguiente: si tú conoces la palabra de Dios, pasa en el Antiguo Testamento y te das cuenta que la palabra de Dios te dice que una persona, un hombre, que se casa con su mujer, tiene 1 año en el cual no debe servir en el ejército, el primer año de matrimonio, para solidificar su matrimonio. Solidifica su matrimonio y después, si quiere reenlistar, reenlista, no hay problema. Si hubiera conocido la palabra de Dios, no pierde su mujer. Dos personas que se aman de esa manera, ya cuando se juntan con otras personas ya no es lo mismo, no hay ese verdadero amor que tenían ellos. Entonces los dos se descarrilan porque ninguno de los dos tenía a su compañero ideal, por falta de aplicación de la palabra de Dios. Si conoces la palabra de Dios, donde está la verdad absoluta, tú haces precisamente lo que te dice la palabra de Dios. Él debe decir, no, no puedo realizarme en este momento porque me voy a casar con mi mujer y voy a estar con ella por un año. Y después que termine el año, que se acaba la luna de miel, ¿quieres regresar? Pues regresa y hazlo, ella te va a esperar, ya tienes tu mujer, ella sabe a qué tenerse, ya tiene su marido, etc. Yo lo que les digo es que mientras más conocemos la verdad, menos errores cometemos. Nosotros somos manufacturadores de errores, pero graves. Nosotros manufacturamos errores todo el tiempo. Ahora, si tienes la palabra de Dios, la incidencia de errores va a disminuir. Entonces tu vida se va a arreglar. La gente se va a decir, oye, ¿me dice qué? Anda feliz, no tiene errores, está estable, se ríe, ¿no? Y no saben por qué. Pero resulta que tú sí sabes, tienes la sabiduría de Dios. Estás aplicando la palabra de Dios. Y todo para la gloria del Todopoderoso. Hay otra cosa que es muy importante, que nosotros tenemos estos tres formidables enemigos, incluyendo la carne. La carne, el mundo y Satanás te descarrilan. Entonces, si no tienes la verdad absoluta, pues eres presa fácil de Satanás, te va a hacer de tu vida pedacitos y después te vas a quejar de lo que te está pasando. Y claro está la palabra de Dios que dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, precisamente entra en acción porque tú como no lo conoces, cometes errores y errores y errores y errores pensando que estás haciendo lo que es bueno. Aquí lo que estamos viendo es que con este de Hebreos 13:8 simplemente tú puedes ver la estabilidad que se encuentra en el Señor Jesucristo. Tú puedes confiar en Él porque Él no cambia. Él te dice, esta es la manera que yo soy y nosotros nos adaptamos a Él. De paso, mire, para los hombres, si tú como hombre te das cuenta de esta manera de operar de nuestro Señor Jesucristo y operas de la misma manera con tu mujer te va a seguir. Tu mujer te va a respetar, te va a amar. Este es un hombre que vale la pena. O sea, eso no se encuentra en la calle. Eso es un hombre que vale la pena. Un hombre de estos que tiene 5 sentidos no va a buscar a cualquier mujer porque él conoce la palabra de Dios. Él va a buscar una mujer juiciosa, una mujer que entiende, una mujer que está dedicada. Va a escoger lo mejor. No estamos hablando de belleza, sino de carácter, de integridad, de honestidad. Estamos hablando de que los dos se van a encontrar y van a buscar lo mejor. Se llevan lo mejor de la cosecha, en otras palabras. Dos, aplicación de la palabra de Dios. Es muy interesante porque nuestra vida se facilita una vez que conocemos más y más al Señor. Esta es la estabilidad. Nosotros podemos contar con el Señor Jesucristo, no importa de qué clase de sorpresa nos dé la vida. La sorpresa de la vida nos las va a dar, a lo mejor nos agarran de sorpresa, porque son sorpresas, pero nosotros inmediatamente estamos en la estabilidad del Todopoderoso. Y ahí somos inmovibles en ese sentido, y especialmente sabiendo que somos vencedores. O sea, si tú eres fiel, si tú te mantienes con Dios, tú eres vencedor. Que te pase lo que te pase, que me pase, y de todas maneras yo soy vencedor. Yo sigo con mi Señor, ahí tú sabes lo que tú quieras, pero yo voy a estar constante. Tenemos que, el primer título enfatiza la estabilidad, que es el amén. La estabilidad absoluta de Dios. Y, como hemos visto, en la Odisea ha existido la inestabilidad. Ellos enfatizan sus riquezas personales. Y creen que son estables porque no les hacen falta nada, porque tienen mucha lana. Y su éxito personal. Y esto es de acuerdo al versículo 17. Pero, esto no va a durar para siempre debido a que en el futuro se acerca un juicio y podemos ver el final de la evaluación que se le hace a la iglesia. Ellos deben tomar nota de estas cosas para cambiar esa manera de ser. Ahora veamos el próximo título. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero. Ese es el que vamos a ver ahorita. Y en esta evaluación, con los títulos que se presentan al Señor Jesucristo, el énfasis aquí es que en la palabra testigo fiel y verdadero, estas dos palabras, fiel y verdadero, son adjetivos que tienen que ver con la palabra testigo. Él es el testigo. Y estas son, ¿qué clase de testigo es? Testigo fiel y verdadero. O sea, ese adjetivo describe la palabra a la cual modifican. Está modificando la clase de testigo fiel, que es Él. O sea, no es cualquier testigo, estamos hablando del testigo fiel y verdadero. Título que solamente atañe a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. Mas él nunca pecó, él nunca desobedeció a su padre, él hizo todo lo que su padre le pidió que hiciera. Él vino aquí para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación por medio de su sangre, porque fue enviado por el Padre y él hace conocer al Padre. Entonces el título ese solamente es de Cristo. Este título tiene que ver con su deidad. Este título tiene que ver con su humanidad. Cuando está en la faz de la tierra, él es el testigo fiel y verdadero. Él es hombre, Él es Dios. Estamos viendo la comparación que está haciendo dentro de esta misma apertura que está haciendo para la iglesia de la Odisea. En otras palabras, lo que está diciendo a la iglesia de la Odisea es, primero, fíjate, ¿quién te está hablando? Te está hablando el Amén, el testigo fiel y verdadero. Entonces te está dando las normas y los estándares que tiene que perseguir la iglesia. Y esta iglesia está muy por abajo de las normas de Dios, y por eso va a tener todo lo que le está diciendo. Y después le dice, el origen de la creación de Dios. Óigame, cuando te dice el origen de la creación de Dios, y tú estás pensando que porque tienes un poquito de oro, o que tienes un poquito de lana negra, en este caso, o porque eres parte de la escuela de medicina, de oftalmología, de la Odisea, y que tienes una fama mundial, que ya estás en lo que tienes que estar, estás diciendo, ¿eso que tú tienes? Eso es el origen de la creación. Todo es mío. Si te vas a comparar, compárate con Dios. Y si te comparas con Dios, vas a salir muy, pero muy corto. No te estés comparando con los hombres, porque estos se están comparando con los hombres, debido a la fama, a la fortuna que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Es una locura, yo creo que sepan que es una locura. Compárate con el origen de la creación de Dios, a ver dónde estás. ¿Qué somos nosotros con el Señor Dios Todopoderoso que hizo las galaxias? No el puntito tierra. Bueno, cuando vemos las cosas en su perspectiva correcta, nos damos cuenta de que, oigan, espérate un momentito, pobres ricos, pobrecitos, porque para ellos es dificilísimo ver las cosas de Dios, porque se creen dioses. Estas personas van a tener problemas grandes, es muy posible que hayan creído en el Señor Jesucristo, pero no van a dudar que a lo mejor ahí los van a tener ustedes en su granja. Ahí van a tener grandes porciones de terreno y ahí va a estar Richard Clinton trabajando en 20, 30 años. ¿Estamos hablando de qué? Del reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Y el que está diciendo todo eso es el fiel y verdadero. Ese es nuestro Señor. No nos está mintiendo. Nos mientan los políticos, pero nuestro Señor no miente. ¡Qué interesantísimo es esto! Esta es la próxima cosa que es atribuida a nuestro Señor Jesucristo. Él es el testigo fiel y verdadero. El énfasis es la palabra testigo. Fiel y verdadero, entonces, son adjetivos que modifican el nombre testigo. Y en su humanidad, Él es un testigo, el Señor Jesucristo. Yo les he comentado que el título Amén enfatiza la Deidad, y aquí el testigo enfatiza su humanidad, porque es lo que Él hace mientras está aquí en la faz de la tierra. Y ser testigo fiel es uno de los objetivos de su encarnación. Él vino aquí a ser el testigo fiel del Padre. Él es el testigo de quién y qué es el Padre. Él es el que da a conocer al Padre. Nadie conoce al Padre, nadie ha visto al Padre, no da ningún ser humano, sino el que viene del Padre. Y Él mismo lo dijo, nuestro Señor Jesucristo dice, nadie ha visto al Padre, ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento, pero el unigénito Dios lo ha revelado. Una de las cosas que hizo fue revelar quién fue el Padre, fue testigo de lo que es el Padre. Tenemos que hay dos adjetivos que modifican al nombre testigo, no es simplemente un testigo, es el testigo fiel y verdadero. Nos movemos del concepto que trae estas dos ideas. Y más tarde Juan mismo, el apóstol Juan, va a desarrollar, dejándonos saber que estos dos atributos, fiel y verdadero, se aplican al Señor Jesucristo, únicamente. Y vemos por primera vez cómo se aplica en Apocalipsis 1.5, el cual hemos estudiado nosotros. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Estos son títulos, aquí está hablándole a otra iglesia. Al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Ahí está en el inicio, antes de entrar a las iglesias, comienza en el capítulo 2. Aquí está dando simplemente la declaración del Señor Jesucristo. Aquí tenemos la misma idea, y cuando leemos esto en la evaluación de Apocalipsis 3.14, que es la que estamos estudiando, que es una alusión hecha acerca del versículo 5. Está hablando del versículo 5, está hablando de las cosas que es Dios. El testigo fiel nos deja saber acerca de su vida y su ministerio durante la primera venida, y todos estuvieron relacionados a la demostración de la veracidad de Dios Padre y de su testimonio fiel en su encarnación como parte del conflicto angélico. Verdad absoluta. Es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos una preponderancia de evidencia absoluta, pero total y completa. Tú vas a los evangelios y te das cuenta de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ves todos los testigos que son necesarios bajo la ley mosaica para saber que esto es realidad. Y además de esto, en el libro Apocalipsis hace alusión a todas estas cosas para dejarnos a nosotros una fortísima confianza a quien servimos. Recuérdense que aquí el concepto de testigo es forense, o sea, legal, y que tiene que ver entonces con el conflicto angélico. Él viene aquí para hacer la voluntad del Padre porque resulta que Satanás se le metió la idea a Lucifer de que él va a ser como el Dios Altísimo y quiere gobernar el universo entero. Sin Dios, la criatura, el ser creado, no puede vivir. No puede vivir separado de su creador. Pero Satanás dice que sí, que pueden confiar en él, que él va a arreglar la situación. Y eso es lo que Dios demuestra con su testigo fiel y verdadero, que eso es imposible. Y por eso él viene y hace toda la voluntad del Padre. Aquí está dando testimonio acerca de qué y quién es el Padre y de su carácter. La palabra que se utiliza es mártir. Recuérdense que la U se convierte en una Y, en la traducción moderna. Y la palabra mártir se traduce, y de ahí viene la palabra mártir en español. Significa testigo, es todo lo que significa. Se utiliza 3 veces en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 1:5 que les presenté, en Apocalipsis 3:14 y en el versículo 2:13, pero ahí se refiere a un hombre conocido como Antipas, cuya vida dio testimonio después de haber sido arrestado y puesto a muerte. Por su testimonio del Señor Jesucristo fue que pasó por el martirio. Junto con él miles de hombres y mujeres fueron ejecutados por su testimonio a favor de Jesucristo en la iglesia primitiva. La palabra entonces martus viene al español como mártir. Significa testigo, que da declaración, una declaración a favor de Cristo. Pero nosotros entendemos la palabra hoy en día como mártir, una palabra que es mártir. Bueno, la entendemos de esta manera, martirizada, ejecutada con tortura. En el griego, mártir es alguien que da su vida por la verdad. Es alguien que es un testigo acerca de qué y quién es el Señor Jesucristo y lo que ha hecho. Él, Jesucristo, no simplemente es un testigo, sino que es el testigo fiel y verdadero. Fíjense lo que nos dice Juan 8:18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Él es el testigo fiel, es el que habla del Padre, el Padre lo envía, y él hace la voluntad del Padre desde el comienzo hasta el fin. Él reconoce que su función en la faz de la tierra es una función legal dentro del propósito global de Dios. Eso es lo que él sabe. Dentro del propósito global de Dios es la función de nuestro Señor Jesucristo legal de dar a conocer al Padre. Y todo esto regresa al carácter de Dios. Y cuando hablamos del carácter de Dios, tenemos algo extraordinario. Dios, esta es la esencia de Dios, y aquí tenemos 2 cajas. Primero que todo, Dios es soberanía. Él es el soberano de la creación. Primero le voy a dar los atributos y le voy a decir qué significa cada uno de estos atributos. Él es soberanía, Él es amor, Él no crece en amor, Él es amor. Él no cambia, su amor es constante. Él es justicia absoluta y rectitud absoluta, Él es vida eterna y potencia, que quiere decir que todo lo puede. No hay nada que el Señor no pueda hacer, nada, no hay nada. Él hace todo, Él hace y deshace, pone y quita, Él hace lo que quiere. Él es omnisciente, quiere decir que sabe todas las cosas, y Él es omnipresente, está en todos los lados, completamente en todos los lados. Él es inmutable, que quiere decir que no puede cambiar, y Él es veracidad absoluta. Él es el verdadero. Cuando Él dice algo, ahí está. Ahora, una de las cosas interesantes de la esencia de Dios es que Dios no puede hacer uso, por ejemplo, de su amor, independientemente de su justicia, o independientemente de su rectitud, independientemente de la vida eterna. Si Él es amor eterno, no es amor solamente por un momento. El amor de Él depende también de su soberanía. Él no puede tener amor y obviar la inmutabilidad, porque Él es inmutable. Quiere decir que no cambia, entonces su amor no cambia. Él no actúa independiente. Cuando Él establece una política, no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, no la puede cambiar. ¿Eso qué te da? Si tú conoces la política divina y tú conoces lo que es Dios, ¿qué te da eso? Seguridad. Tremenda seguridad, tremenda paz, tremenda libertad. Una paz absoluta. Pues estás hablando del Todopoderoso. Aquí no estamos hablando de menganito o fulanito o tal. No, estamos hablando del Todopoderoso. Él es veracidad, quiere decir que no puede mentir bajo ningún concepto, bajo ningún momento. Y no puede cambiar porque entonces cambiaría su inmutabilidad. Estos 10 atributos resumen el carácter de Dios. ¿Qué y quién es Dios? La soberanía significa que Él es el gobernante del mundo entero, de la creación entera, de todas las galaxias, del espacio sideral. Todas las galaxias, todo lo que existe, Él lo gobierna. Él es el soberano de la creación. Él es rectitud. Y aquí tienen algo muy interesante, porque la rectitud es el estándar absoluto del universo. El estándar absoluto que Él utiliza para todas las cosas. Esa es la rectitud de Dios. Su rectitud es el estándar de todo lo que Él hace. Nosotros tenemos estándar, ¿verdad? Yo les hablo de normas y principios. Bueno, normas y principios de Dios son su rectitud. Es la norma y principio de Dios. Y la justicia, que es el otro lado de la moneda, es el funcionamiento de ese estándar. Lo que la rectitud exige, la justicia ejecuta. Lo que la rectitud aprueba, la justicia bendice. Y con la rectitud desaprueba, la justicia castiga. La justicia es la parte que ejecuta la acción de la rectitud de Dios. es el funcionamiento de ese estándar o la aplicación de ese estándar a sus criaturas racionales. Él lo va a hacer también con las criaturas irracionales, porque Él es Dios Todopoderoso, pero la criatura racional se va a dar cuenta de por qué. Si a ti te aplastan así de repente, ¿qué sientes? Nada. Existías y ya no existes. Nosotros somos así con Dios. No, bueno, Dios, ¿qué? Dios, si Dios te quiere, te fuiste. Aquí no, que nada, tú no tienes nada que decir. Si Él es el Creador, ¿qué vas a decirle a Dios? Que no quiero nada, que no me matas. No puedes decir eso porque Él es el Todopoderoso. Él no va a actuar independientemente de su veracidad y su inmaterialidad y su omnipresencia y su rectitud. Él no puede cambiar. Él es soberano, pero Él no puede utilizar su soberanía separado de su rectitud y su justicia, si no sería un tirano. Su misma esencia no le permite a Él hacer una cantidad de cosas porque Él es perfecto. La justicia es el funcionamiento de ese carácter. El amor es el deseo de hacer aquello que es lo máximo y lo mejor por sus criaturas. Es el amor de Dios. Y Él es vida eterna, no tiene principio ni tiene fin. Que siempre ha existido. Él es omnipotencia, Él puede lograr todo lo que Él quiere lograr, porque Él es potente para hacerlo. Es omnisciencia, Él sabe todas las cosas, todas las contingencias, todas las posibilidades, todo lo sabe. Porque Él es el único que sabe todo, lo posible y lo que no es lo verdadero, Él sabe todo, todo como actúa el hombre. Y después tenemos que Él es omnipresente, siempre está presente en toda la creación, y Él es veracidad, que es verdad absoluta, y Él es inmutabilidad, no puede ser cambiado ni puede cambiar. De Él podemos depender total, absoluta y completamente. Y estos dos últimos atributos tienen que ver con nuestro tema. La inmutabilidad y la veracidad tienen que ver con el tema que estamos abordando, porque Él es el testigo fiel y verdadero. Y no puede cambiar. Fiel y verdadero. La veracidad absoluta de Dios. Y es inmutable, Él no va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tenemos la certeza máxima que nuestro Dios, lo único que debemos hacer es conocerlo, y amarlo, y punto, ya está, lo demás viene por añadidura, y aquí no estamos en ninguna clase de religiosidad o golpe de pecho, sino de una relación íntima con nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, que es el que lo revela. Tienes al Hijo, tienes al Padre. No tienes al Hijo, no tienes al Padre. Conocemos al Hijo, y al conocer al Hijo que tenemos, al Padre. Ahí está, así de simple es. Con eso nosotros tenemos la certeza de que estamos haciendo todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, aplicando su palabra a toda nuestra vida y hablando de nuestro Señor a todas las personas que podamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado. Gracias por esta oro, plata y piedras preciosas que nos has dado el día de hoy con tu palabra. En el nombre de Cristo, Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.